Euskaltzaindia y la Fundación Popular de Estudios Vascos se llevarán a cabo proyectos en torno al euskera, según ese acuerdo firmado hoy, en el que ambas partes han destacado la necesidad de que la lengua vasca sea también un vehículo de normalización y de cohesión social. Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia, Gabón.
Gabón.
¿Ha llegado tarde este acuerdo, esta foto con el PP vasco?
No, yo no creo que haya llegado tarde. Yo creo que es fruto de un trabajo que iniciamos ya hace un año y pico y que, bueno, ha desembocado en algo que en definitiva considerábamos natural, no solamente con la Fundación Popular de Estudios Vascos, sino que yo diría con otra serie de entidades que operan en este país por el euskera y la cultura vasca. Una de las prioridades que siempre se ha marcado Euskaltzaindia, por lo menos estos últimos años, ha sido la de ir construyendo poco a poco, con paciencia, tejiendo esa red social importante a través de acuerdos con diferentes entidades que laboran en el mundo de la euskera y la cultura vasca. Y en esa labor, pues la Fundación Popular Estudios Vascos se acercó a Euskaltzaindia y Euskaltzaindia vio que había elementos posibles de colaboración y de cooperación, y eso es lo que hemos hecho, ponernos en marcha.
Uh-huh. Antonio Basagoiti advertía esta mañana contra las tentaciones que pueden hacer que el euskera sea un caldo de cultivo de filias y fobias. ¿Todavía está politizado el euskera?
Bueno, yo creo que en una cierta manera o en una cierta medida sí, creo que todavía pues somos un poco, iba a decir, tirios y troyanos cuando se nos pone delante el tema del euskera, ¿no? Yo creo que en vez de verlo como un elemento, lo decía esta mañana, de cohesión social, muchas veces lo vemos como un elemento de desunión, ¿no? Pues el hecho de que se sepa euskera o de que uno sea euskaldun o de que no sea euskaldun, pues parece muchas veces de una forma tanto autoatribuida y no tanto social o real, pues parece que es o una restricción o casi una imposición, ¿no? Una especie de, o bien una estigma o un elemento para estar orgulloso de él y estar por encima de los demás, ¿no? Yo creo que no, yo creo que la actuación tiene que ser un poco más, una situación un poco más equilibrada. Creo que ahora tenemos también, incluso desde el punto de vista social, un momento más propicio para ello y, bueno, pues en esa línea vamos a seguir trabajando con la Fundación Popular de Estudios Vascos y, repito, con otra serie de instituciones y entidades, porque creo que todos somos necesarios en esa labor.
Y además del acuerdo de hoy, ¿el Partido Popular cree que podría hacer algo más por el euskera, por ejemplo, en el Parlamento Vasco?
Bueno, yo creo que no solo el Partido Popular, sino también el resto de los demás partidos, la propia Euskaltzaindia y todos los que nos movemos en este mundo, ¿no? Por lo menos los que estamos preocupados por el futuro del euskera y la cultura vasca. Hombre, lo que ocurre es que existe algo que se llama gradualidad y lo que ocurre es que efectivamente el plantear todo o nada en cuestiones que tienen una gran sensibilidad o en las que la ciudadanía puede mostrar una gran sensibilidad, pues yo creo que no suele ser demasiado conveniente. Yo creo que hay que ir poco a poco, sin olvidarnos de que ese poco a poco tiene que ser firme y continuado. Yo creo que puede hacer, sí, pero no solo el Partido Popular. Yo creo que también hay otra serie de instancias e instituciones que podríamos hacer más en favor de los que ya todavía.
También Mariano Rajoy se va a mojar por el euskera en ese acto que está organizando Euskaltzaindia el día 14 en Madrid.
Bueno, la verdad es que ese acto en realidad no solo lo realiza Euskaltzaindia, sino que Euskaltzaindia va acompañada en ese acto por la Real Sociedad Vasconga Amigos del País, por la delegación en Corte en Madrid y por el Instituto Etxepare, que es por decirlo de alguna manera un poco nuestro instituto cultural cara al exterior, ¿no? Pues de reciente creación, pero de una gran actividad. Y yo creo que, bueno, que la presencia del ministro de Educación y Ciencia en Madrid, en ese acto institucional que vamos a hacer en la Real Academia Española, pues es un acto que está cargado de un gran simbolismo, ¿no? Pues un simbolismo de apertura, un simbolismo de coordinación, de colaboración entre las academias de las diferentes lenguas de España. No olvidemos que también se prevé la presencia del Instituto de Estudios Catalans y de la Real Academia Gallega. De decir que no estamos aislados, que estamos trabajando en un contexto intercultural y que ese contexto intercultural exige la cooperación. En el caso de las academias, una labor que ya iniciamos hace 2 años cuando celebramos el 90 aniversario, una labor incluso de cooperación técnica, ¿no? Y en el caso de presencia, porque tenemos intereses comunes a la hora de elaborar diccionarios, gramáticas, de trabajar en materia, pues yo qué sé, como dialectología, etcétera. Y luego yo creo que también desde el punto de vista de presencia social, como un elemento institucional importante para eso, para poder vehicular, para poder visibilizar esa realidad de cooperación. Si encima además nos da la oportunidad de homenajear a una persona como Enrique Kenner, que era, yo diría, que el paladín de esa multiculturalidad dentro de Euskaltzaindia, pues mucho mejor todavía, claro.
Uh-huh. Una última cuestión, aprovechando su presencia, señor Urrutia, porque hoy hemos conocido la quinta encuesta sociolingüística del gobierno vasco en la comunidad autónoma vasca. Constata que ha aumentado el bilingüismo, un 32% de la población de la comunidad autónoma vasca mayor de 16 años es bilingüe, crece hasta el 60% entre los jóvenes de 16 a 24 años. Hemos querido sacar este asunto a la calle, lo ha hecho nuestra compañera Estíbaliz Manteiga.
Depende de qué tipo de euskera lo puede entender. Batúa sí.
Batúa.
Yo entiendo las cosas más corrientes, pero no sé euskera.
Me han enseñado euskera de toda la vida, pero no practico, así que no controlo. Vale. En casa mis padres son inmigrantes, no hablo euskera con ellos, no lo saben. Como no con los amigos tampoco hablo euskera.
Yo no hablo euskera, mis hijos sí, pero yo no. Lo siento no hablar euskera porque me parece fantástico.
Desde nacimiento, vamos, soy bilingüe total.
He aprendido euskera, lo que pasa es que me cuesta mucho hablarlo. Sería de los bilingües pasivos. Es un idioma difícil, pero yo creo que con un poco de voluntad.
Habla para una de las personas de los bilingües pasivos, que también hay muchos, ¿no? Es verdad que se habla, señor Urrutia, cada vez más en euskera en las calles, sobre todo en Álava también se ha visto un aumento tremendo respecto a otros años, pero sigue existiendo esa figura, ¿no?, del bilingüe pasivo que sabe euskera, pero luego no lo quiere usar en la calle.
Bueno, pues ciertamente sí, esa es nuestra realidad social, ¿no? Es la nuestra y la que nos define. Yo, de todas maneras, creo que los datos de la encuesta, por lo que he podido ver en la prensa, son esperanzadores, no son unos malos datos. Las lenguas, como otra serie de realidades sociales, no evolucionan tan rápidamente como a veces alguien o la gente quiere que lo hagan. Yo creo que es una evolución de fondo, una evolución de calado, y que por lo menos en lo que se refiere a las generaciones jóvenes da unos datos que yo creo que no son malos. Otra cosa diferente es que luego en el día a día, pues lógicamente en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito de la relación interpersonal, sino en el ámbito de la relación profesional, etcétera, pues lógicamente el castellano, el francés, el inglés, otro tipo de idiomas, pues tengan un peso relevante en nuestra sociedad, que cada vez es más internacional. Pero yo no creo que los datos sean malos. De hecho, si se fija usted en la encuesta que acaban ustedes de pasar, o en, digamos, un poco en las entrevistas, hay un poco el perfil, ¿no?, de quien se define bilingüe, efectivamente, desde la cuna y practicante, hasta quien, en definitiva, se define bilingüe pasivo y probablemente ha estado en un proceso de formación del euskera batua, hasta quien, no conociéndolo, sin embargo, dice: me gustaría conocerlo y sería fantástico conocerlo y está orgulloso de que sus hijos sí lo conozcan y lo utilicen. Pues es un poco la amalgama, la variedad, la gama de colores que tiene el euskera dentro de nuestra sociedad, ¿no?
Y aquí estamos. ¿Qué le pareció el traductor del gobierno vasco?
Pues no pude acudir a la presentación, acudió el secretario de Euskaltzaindia, yo tenía otro compromiso, pero bueno, diré de estos traductores automáticos lo que siempre hay que decirlo, ¿no? Y lo que creo que además luego dijo la viceconsejera, que lógicamente todavía necesitan la mano y la mente humana.
Menos mal.
Una cosa es que faciliten los trabajos penosos, los trabajos repetitivos, pero otra cosa es que al final a la frase quien le da el gusto, y eso lo saben ustedes perfectamente, pues son grandes comunicadores, jamás será la máquina, siempre será el hombre.
Es que el día que lo haga la máquina, apaga y vámonos.
Efectivamente, apaga y vámonos.
Pues Andrés Urrutia, presidente de Euskaltzaindia, en directo con nosotros en Gambara, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuei, Gabón.